Son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Hay que ver la lata que dan los británicos. La primera ministra, Theresa May, defiende un pacto con la oposición como la única salida para el Brexit. Ángel Correas.
Sí, dan bastante lata al gobierno de May y los laboristas empezaron el miércoles a negociar un plan conjunto, aunque ayer ese diálogo habría quedado estancado. Ahora lo que hay es un comunicado oficial de Downing Street, Samuel del Río.
En ese comunicado, difundido por el número 10 de Downing Street, la primera ministra explica que la única vía que se mantiene abierta para que se consume el Brexit y que Reino Unido no termine por quedarse en la Unión Europea es un pacto con la oposición, los laboristas de Jeremy Corbyn. Cuanto más tardemos, más riesgo hay de que Reino Unido nunca salga de la Unión, ha dicho Theresa May. También que tienen buenas relaciones con la oposición, que ambos partidos quieren salir, que ambos quieren proteger los puestos de trabajo y que la salida sea con un acuerdo bueno. Terminar también con la libre circulación de ciudadanos comunitarios. Esa es la lista de puntos en común difundida por su gabinete. Solo queda ahora esperar a la reacción de los laboristas o del propio Corbyn para ver si prospera o no esta última ofensiva de Theresa May para que se consume el Brexit.
Te cuento también que la Unión Europea ha pedido seguir defendiendo los valores de tolerancia y solidaridad frente al odio cuando se cumplen 25 años del genocidio de la etnia Tutsi en Ruanda, una matanza en la que perdieron la vida 800.000 personas. Por lo demás, y ya de vuelta aquí en España, el PP de Madrid ha pedido explicaciones a la alcaldesa de la capital, a Manuela Carmena, por la proyección anoche de un vídeo donde se podían ver imágenes de los llamados papeles de Bárcenas en la fachada de la Casa de la Panadería en la madrileña Plaza Mayor, Mercedes Trujillo.
Lo ha hecho a través de las redes sociales su portavoz en el consistorio y candidato de la Alcaldía de Madrid, José Luis Martínez Almeida, por la proyección de un videomapping en la Plaza Mayor anoche desde las 9 hasta las 11. En el vídeo se podían ver imágenes de los ya conocidos papeles de Bárcenas con anotaciones del ex tesorero de Formación Popular sobre supuestos pagos a Mariano Rajoy o Rodrigo Rato, entre otros. Además, en la imagen se observaba también al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, estrechando la mano al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, con frases como «Tampoco te conformes». Por su parte, Juan Carlos Monedero, de Podemos, en su perfil de Twitter dice que anoche en la Plaza Mayor se gritaban verdades. De momento, ningún partido se ha atribuido públicamente esta acción.
Y todavía en clave política, el Partido Popular asegura que siempre vence en las encuestas. Así lo acaba de decir aquí en la cadena COPE, en el programa del fin de semana con Cristina, su cabeza de lista al Parlamento Europeo, Dolors Montserrat.
La verdadera encuesta va a ser el próximo finales de abril y mayo, y por tanto nosotros siempre le ganamos a las encuestas siempre, porque al final el español velamos por la unidad de España y por nuestro bolsillo, y la gente sabe que es el Partido Popular quien saca un país de la crisis, quien con nuestras reformas juntamente con los empresarios y autónomos creamos empleo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Vamos ya con la página deportiva. Pasa por el resultado del partido de ayer en el Camp Nou, en el que venció el Barcelona al segundo de la Liga. El Atlético de Madrid prácticamente sentencia y puede centrarse en la Champions, Alex Alguero.
2-0 se impuso el Barça al Atlético con tantos de Luis Suárez y de Messi en el tramo final del encuentro. Tiene ya 11 puntos de renta sobre los rojiblancos en Liga con 21 por disputarse. El triunfo permite a los de Valverde pensar cómodamente en la Champions que tienen esta semana ante el Manchester United, tras llevarse un encuentro marcado por la expulsión de Diego Costa en el minuto 28. Según el acta de Gil Manzano, fue por cagarse en su madre. A Costa podrían caerle hasta 8 partidos, 4 por el insulto, 4 por agarrar al árbitro. Coque se quejaba de la expulsión en zona amistad. Sergio Roberto contestaba.
Si lo ha dicho, está bien expulsado. Te voy a decir también otra cosa. Es cierto que llevamos 11 visitas aquí y llevamos 7 expulsados. Algo pasará, ¿no? Hay veces que son expulsiones justas y otras que no son tan justas, ¿no?
Bueno, yo lo que sé es que hemos ganado, que nos dejamos a 11 puntos y esto era nuestro objetivo. Que hablen, que digan lo que quieran, pero nosotros estamos primeros a 11 puntos de ellos y bueno, esto es lo que nos importa.
Además, el Madrid remontó al Eibar y se impuso por 2-1 gracias a dos goles de Benzema. El Rayo respira tras ganar 2-0 al Valencia. El Español certificó su permanencia con 1-2 en el campo del Girona. Esta tarde completan la jornada 6 partidos. A las 12 Alavés Leganés, a las 2 Getafe Athletic de Bilbao, 4 y cuarto Valladolid Sevilla, 6 y media Celta Real Sociedad y Levante Huesca, y 9 menos cuarto Betis Villarreal. Y en tenis, Garbiñe Muguruza jugará la final del torneo de Monterrey esta tarde ante Victoria Azarenka.
La información continúa en nuestra página web cope.es. Ahora sigues en el fin de semana con Cristina.
Bueno, pues Ángel Correas, te esperamos a las 12, las 11 en Canarias, y aquí continúa fin de semana con Cristina, en este caso con la tertulia de chicas. If you change your mind.
take a chance on the first in line. Honey, I'm still free. Take a chance on me. If you need me, let me know. Gonna be around. If you got no place to go when you're feeling down.
Me acaban de pasar los miembros de una de las hermandades de Mérida uno de los folletos de la Semana Santa Mérida 2019 y la verdad es que no me extraña. Ha tardado mucho esto de la declaración de interés turístico internacional porque ver un crucificado pasar debajo del arco de Trajano o al Señor en el momento del prendimiento con el templo de Diana detrás son cosas difícilmente reproducibles. Merece la pena acudir aquí, ¿no te parece, Paloma Paulete?
Totalmente, y de hecho estoy deseando, me da mucha pena que no haya coincidido con la Semana Santa, pero me lo apunto. Ayer bueno, nos ponían los dientes largos contándonos, ¿recuerdas cómo bajaban al Jesús de una parroquia?
El Cristo del Calvario.
Ese, que del siglo XVI.
Del siglo XVII, con los brazos articulados. Entonces, una talla de imaginería excelente que permite mostrarlo en la cruz y después hacerlo descender con los brazos en posición completamente diferente y constituirlo en Cristo yacente. Claro, entonces la gente pues se echa a llorar, ¿no? Bueno, vamos a hablar de comida, que es otra cosa muy extremeña, que no nos estamos privando, ¿no, Paulete?
De nada. Yo no sé tú, Cristina, pero es que esto es un no parar. Y además esto es que está no todo parar. Riquísimo. Sí. O sea, hasta el pan, lo comentábamos ayer, es que hasta el pan es espectacular.
No, realmente entre el pimentón de la Vera, los grandes panes, las cerezas, los embutidos, claro, ibéricos de primera calidad, croquetas de todo tipo. En este momento la gastronomía extremeña es una de las grandes posibilidades en esta tierra. Vamos a preguntarnos qué es lo más raro que hemos comido, lo que somos capaces por probar cosas por esnobismo. Y es que el asunto, no sé cómo será para Carmen Lomanas, si ha comido cosas raras. ¿Tú has comido cosas raras, Carmen?
No demasiado, no cuando, si no me queda otro remedio, pero no, a veces, muchas veces he preferido no comer a tomar algo que me daba asco. Creo que la comida entra muchísimo por la vista. Y
la verdad es que para
deben
nosotros
deben de tener proteínas los insectos. Pero
esto
vamos,
dice la Unión Europea.
No me interesa, prefiero tomar proteína vegetal.
La verdad es que incluso cosas que nosotros comemos habitualmente producen muchísima repugnancia a otros países o a otras culturas. Claro. Comer conejo, fíjate, algo tan simple como
no
eso.
No soporto.
Comer gambas, comer calacoles, es para muchas personas de otras culturas insufrible.
Fíjate.
En cambio, en Tailandia, en México, en China o Japón, pues los gusanos, las hormigas, los grillos o las arañas, pero esas gordas, las tarántulas.
Con chicha.
Sí, que tengan con pelillo y tal. Pues esas forman parte, qué cara pone la gente aquí en el parador de Mérida, en el Salón Augusto, pues forman parte de la dieta diaria. Dicen que las hormigas culonas, particularmente sabrosas en Colombia, tienen un punto cítrico sensacional. Que los escorpiones, Paulete, saben a frutos secos.
Anda.
Y la tarántula saborcillo a carne.
Ajá.
Uy, qué angustia, por Dios.
Pues
bueno,
nada, oye.
Quien está especializado. Dime.
No, que ¿por qué? ¿Qué necesidad hay de comer esas cosas, no?
Oye, pero ellos se preguntarán lo mismo, ¿no?
Bueno, alguna ventaja tendrán cuando millones y millones de personas lo consumen.
Cuando tienes mucha necesidad. Yo, por ejemplo, los caracoles a mí me dan un asco horroroso. No he tomado en mi vida. Hay gente que para ellos es un plato exquisito. Pero cuando estuve en Supervivientes, tomé de todo. O sea, había como unas caracolas debajo de las piedras que cuando encontraba era feliz, porque era proteína.
¿Y te la comías cruda?
No, cruda no. Pero si tenía fuego, pues la hervía con agua de mar, y si no, pues no comía.
Claro.
Pero cruda no.
Por favor, de verdad. Vamos a saludar a don Isaac Petras. Él es pionero de la venta de insectos para la alimentación en España y propietario de la tienda Barcelona Insects o BCN Insects. Es autor de un libro, Comer Insectos, de la editorial Planeta Gastro, que nos ha interesado mucho. Don Isaac, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Cuéntenos sus comienzos, porque creo que fue en el Amazonas.
Nosotros realmente somos vendedores de setas de tercera generación. Ajá. Siempre eso nos ha dado una curiosidad, unas ganas de descubrir nuevas zonas donde producían setas, y esta misma inquietud la transmitimos a los insectos. A partir del 99, y absoluta y casualmente, descubrimos la tarántula. Nosotros estábamos de un viaje turístico con un amigo,
En el Amazonas.
En el Amazonas.
Que es distinto que a Soria o al Pedrete.
No. Realmente fue todo absolutamente casual, porque nosotros estábamos ahí de absoluto turismo, pero se terminó, el viaje se terminó como una colaboración humanitaria, o dígale como quiera. Nos quedamos unos días allí, había unos depósitos que se habían roto y quedamos allí ayudándoles a repararlos. El último día, como gran homenaje de la ayuda que les habíamos dado, nos tostaron unas tarántulas. Evidentemente, la cara de mi amigo y la mía era la que todos pondríamos delante de una novedad, claro.
¿Y la tarántula se desbrozaba o iba con su pelillo?
Entera, al pelillo.
Al natural, lo que se llama la tarántula natural.
Absolutamente, tostadita a fuego vivo, a la llama. Claro, esto fue absolutamente sorprendente porque hay un factor cultural que muy bien habéis descrito antes, que es el que es la clave. Nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos no los consumían, nosotros tampoco tenemos tendencia a hacerlo. Claro, nosotros, mucha gente nos dice, habéis sido innovadores, pioneros. Sí, cuando abrimos nuestra tienda en el 2003, fue la primera tienda de Europa en poner, a vender insectos, para que nos entendamos. Pero, claro, no descubrimos nada. En México hay 550 variedades de insectos que se consumen con asiduidad, documentadas de hace más de 1000 años que se consumen. Sencillamente, pues, buscamos las maneras y formas fáciles de ponerlo en la mesa y de transmitirlo al cliente. Desde ese comienzo absolutamente fortuito de encontrarnos de cara con la tarántula en el Amazonas, mi padre justo llegaba de Vietnam, había probado otras cosas. Poco después, con mi mujer, fuimos a Tailandia y vimos que ahí era absolutamente común. En la mitad de esquinas veías que al atardecer chicos y chicas del noreste del país ofrecían los insectos tostados con diferentes condimentos.
Y se va haciendo vicio, se va haciendo vicio, y claro, natural. Y creo que además hubo durante el Dakar en Mauritania un episodio de una plaga de langostas, no de langostas de las marinas, sino de los insectos, que también les estimuló bastante.
Sí, durante fuimos recibiendo inputs el 99, el 2000, el 2001. Yo en el 2001 participé en el París-Dakar en moto y en unos entrenamientos previos estábamos cruzando Mauritania y encontramos una plaga de langostas. Eso nos llenó de curiosidad porque nos dijeron que la FAO recomendaba cazarlas. Primero, evitabas que se te comieran los cultivos, ya habíamos salvado parte de alimentación, y después si los guardabas y los secabas, en un momento que no tuvieras cultivos, podrías comerlos con su maravilloso afluente de proteínas. Hay mucha gente a nivel internacional que está vendiendo el insecto como salvaremos el mundo, se consumen con menos agua. Esto no podemos utilizarlo porque en España tiene una gastronomía maravillosa. Sencillamente, lo que decíamos antes, de manera fácil, en formatos que no afecten mucho el quebradero de cabeza de yo no he comido nunca insectos, quiero probarlo, los ponemos en nuestros formatitos fáciles para que la gente le pierda el miedo o lo incluya en alguna pequeña parte en su alimentación. Mm. Pero así como en otros países, en Finlandia se están haciendo panes con la harina del grillo, en Estados Unidos hay muchos estadios de béisbol, de fútbol americano, que sirven palomitas con un puñado de chapulines. Hay
¿De qué? ¿Qué son esos?
Hay infinidad de restaurantes donde ya los encuentras, sea en cóctel, sea en ensaladas.
¿Qué son los chapulines, don Isaac? ¿Los chapulines qué son?
El chapulín es un saltamontes de color rojo pequeñito que se encuentra en México.
Palomita saltamontes, está bien.
Sí, sí, es muy popular. Evidentemente en Estados Unidos, por la cercanía que tienen con México, hay muchísimo restaurante que hace tiempo que está aportándolo a la gastronomía y es más que común encontrarse un cóctel con sal de gusano, con un guacamole con dos chapulines encima, una tortillita de escamoles, que es un huevecito de una hormiga roja gigante, que es espectacular, parece caviar, es meloso, gustosísimo. Entiendo que culturalmente cueste mucho romper este tabú.
Pero para personas ardientes, si le parece, voy a saludar a Elsa Tadea y a Elsa González, que se han incorporado a nuestra tertulia. Buenos días, chicas.
Hola, buenos días. Que es que estábamos cazando unos insectos en el camino.
Creo que hay un follón con la maratón en Madrid. Si es que la gente no hace sino correr. Yo no hago más que hablar de lo que corre la gente en España. Aquí también había ayer una carrera en Mérida. ¿Tenéis preguntas que hacerle a don Isaac? Porque este tema da para mucho.
A mí no se me ha hecho la boca agua con la hormiga roja. Yo lo siento. Pero no, a mí me gustaría saber una cosa. Yo en China, me parece que lo comenté aquí una vez, en Pekín es habitual, bueno, en Shanghái, el que en la calle estén estos insectos que se vendan habitualmente, están vivos, metidos en una barra, en un palo, y en el momento en que los vas a comer los meten en aceite hirviendo. No sé, ¿está suficientemente evaluado? ¿Hay algún insecto que sea venenoso, que se pueda confundir? Esto puede ser como las setas.
Los insectos que estamos hablando comestibles, todos provienen de granjas más que certificadas con homologaciones internacionales y que pasan mil y un controles. Podemos estar bien tranquilos. Tenemos que entender que el insecto que consumimos no es el que está en el jardín de atrás de casa. Contabas lo de Pekín, en el barrio de Wangfujing es espectacular las brochetas que puedes encontrar, desde escorpiones hasta pequeñas serpientes, hasta saltamontes, las mil y una variedades. Pero podemos estar bien tranquilos, evidentemente, si los compramos en un sitio de confianza, habrán pasado todos los controles más que necesarios y obligatorios.
Pero yo digo una cosa, tenemos una gastronomía maravillosa. ¿Por qué no exportamos nosotros nuestra gastronomía a China a ver si aprender a comer como Dios manda, en
ya
vez
hacemos,
de
poco,
querer
poco.
Que nosotros tomemos insectos?
Pero lo hacemos, ¿eh? Llevamos la paella hasta el último extremo. No, yo a mí me ofrecieron una vez unas culonas
en la redacción de ABC que
habían traído unos compañeros periodistas, pero debían estar un poco revenías porque olía el bote ácido fórmico.
No, pero es que de verdad...
Y acidillo, y no me resolví yo, pero...
Pero también hemos difundido los crustáceos.
¿Eh? Vayas donde vayas del mundo, siempre nos tienen un gran respeto en cuanto a alimentación. El tema del insecto nosotros lo hemos hecho como más una diversión. Pruébalo, sí. Ponlo en la mesa, atrévete. Y os contaré una anécdota. En nuestro puesto en el mercado de la boquería, todo el mundo que los ha probado, mucha gente viene, compra y quiere abrir la bolsa porque quiere probarlo de inmediato.
Fíjate,
la respuesta,
es que hay gente audaz, claro. ¿Y qué es lo que más vendes, Isaac? ¿Qué es lo que dice la gente? ¡Uy, que se acaban los gusanitos! O que ¿qué es lo que la gente demanda?
Eso, ¿no? La gente abre su mente. La gente piensa, ¡ay, estuve en México, los vinos los probé! Estuve en Tailandia, los vinos los probé. He visto un reportaje. Mira, cuando nosotros abrimos en el 2003, las reacciones eran mucho más viscerales. Hoy en día, todos hemos visto un reportaje de un señor que come insectos
que
en Australia,
sí, que
o no
sí,
sé dónde.
Que la gente es mucho más culta en ese
pero
sentido.
Pero en 2003 era espectacular las reacciones que teníamos en nuestro puesto. Ahora, hay mucha gente que viene con los deberes hechos. Quiero que me des un capullo de seda de China porque lo voy a hacer con arroz basmati. Y ya te vienen casi con la receta preparada de lo que han visto en un blog o en un viaje o en un reportaje y quieren reproducir. O sea, viene la gente casi ya con
¿Y qué es lo que
deberes.
Más vendes, Isaac? ¿Qué es lo que, insisto, tiene mucha demanda?
Hay dos tipos de cliente. El iniciático, el que es su primera vez que come o gusano o grillito tostado, hemos eliminado toda la parte interior y le hemos puesto un condimento que le recuerde a algo que ya conoce, un poco de sabor barbacoa, un poco de sabor a queso. Y los que ya vienen, que ya los han probado, ya le han perdido el miedo, les han gustado y vienen, yo quiero unas hormigas culonas porque haré una fundida de chocolate, las mojaré con chocolate y lo presentaré de postres. Quiero un grillo mole, que es un
yo
grillo
Yo soy la única
grande.
Que creo que me encantaría probar todas esas cosas. A mí se me está haciendo la boca agua.
Porque no, siempre ha sido muy abierta.
Eres una snob de narices.
Pero creo que es cuestión de acostumbrarse. En Estados Unidos hay un programa
sí, claro,
de comida
y hay gente
rara,
que come todo. En China también comen perros.
La casquería, dice Elsa, claro, extraña mucho a los americanos. Pues es cierto.
Y para nosotros es lo más habitual. Es
la lengua, los criadillas, el corazón, la sangre, en
eso
fin.
Es primitivo, Cristina.
Pero
¿qué
estás
comer
diciendo?
Esas
sí.
cosas...
Por ejemplo, en la gastronomía madrileña, la gallineja es fundamental.
Ay,
y en otros lugares, los zarajos.
¿Qué es eso de la gallineja?
Te encanta todas esas cosas.
¿No has comido
no sé.
En el rastro gallinejas?
Yo
pues
no.
Son tripas de cordero, bien frititas.
Lo mejor es no saber lo que comes ahí. Lo mejor es no y así
Hay
todo
algunas
rico.
Recetas muy majas que ofrece Isaac Petras. Por ejemplo, el aperitivo de gusanos y hormigas, ya lo ha mencionado, o la pasta fresca con escorpiones y gambas. ¿Es fácil hacer todo esto?
sin ningún problema. Hemos buscado recetas muy fáciles y que se pueden hacer con los ingredientes que habitualmente tenemos en casa, yendo a una vertiente de cocina mediterránea, de cocina fácil, de cocina hacia donde va la tendencia saludable, que cada día todos nos gusta cuidarnos más, y buscando estos parámetros hemos hecho recetas relativamente fáciles, entendiendo que se tiene que vencer el tabú del insecto, que una vez vencido, os insisto, la reacción del 100% de los clientes que lo prueban en nuestro puesto es: wow, pues están buenos. Bueno, no sé qué te esperabas, pero si fueran malos ya no los vendería, ni venderlos.
Claro, claro. Y pero, Isaac, ¿hay una posibilidad de recolectar aquí en España, así a lo vivo? O sea, que igual que recolectamos setas, pues digamos, me voy de Saltamontes o me voy
una,
de...
Hay una asociación entomológica bastante activa en España, pero insisto en lo de siempre, los insectos que traemos nosotros de las granjas pasan todos los controles. Ese insecto que tú cazas por el monte, no sabes dónde ha estado. Tú lo puedes coger
qué
en
trato
un
ha tenido,
prado
claro.
precioso, pero quizá en el prado de al lado, el día anterior han estado fumigando y te llevas un problema. Es como el caracol silvestre. Cada vez está la gente más asustada con él debido a que no sabes en el prado dónde ha estado, se ha visto afectado por cualquier pesticida o por cualquier intoxicación.
Disculpa, claro. ¿Y las alergias? ¿Es fácil tener alergia a alguno de estos insectos? O...
Si eres alérgico al marisco, sí. No puedes comer insectos.
Tú ya lo tachas de la lista.
Ay, Tadea, con la ilusión que tenías tú.
No, yo sí. Elsa González, por suerte, creo que se va a quitar esa opción.
Pues don Isaac Petras, enhorabuena por ser pionero de la venta de insectos para alimentación en España, por esa tienda tan chula, BCN Insects, en el mercado de la Boquería de Barcelona. Gracias por haber escrito Comer Insectos.
A ustedes, que tengan unos buenos días. Gracias.
Buenos días. Pues vamos a abrir nuestros micrófonos con el teléfono gratuito, el 900 50 6006. No hace falta que nos vayamos a la hormiga culona. Probablemente tu suegra te ha puesto un plato que te ha costado un gesto de amor hacia tu mujer. O tú mismo has ofrecido una coliflor quemada a tus invitados. En el 900 50 6006 te están esperando para que nos cuentes. ¿Qué es lo más audaz que habéis hecho, chicos? Chicas, Elsa, Carmen, Tadea.
Bueno, vamos a ver, yo soy nula cocinera, no tengo horno en casa, que creo que eso, en fin...
Se puede vivir sin horno,
efectivamente. Sí, hago esas comidas básicas, lentejas, garbanzos, en fin, ese tipo
de cosas. ¿No haces una merluza al horno o un besugo?
No. El pescado lentamente en una sartén, en 5 minutos, y además lo menos que pueda. Y sin embargo, yo disfruto con la comida, o sea... un buen restaurante, una buena cocina, una mano casera, tal.
¿Tú has comido farajos o criadillas o lengua?
Sí, y además me gusta mucho. La lengua está buenísima.
Dicen que es muy buena.
Riquísima. Además, se puede hacer
comiendo.
De muchas formas. Se come muy bien y ahora, además, se entuba como si fuera, pues salchichón. Y por cierto, no es nada barato, ¿eh?
Es más, en la Matanza de Aranda de Duero, hay la lengua se pone en tipo mousse. Bueno, está deliciosa.
Es verdad
que yo la probé cuando me dijeron, tú pruébala y luego ya te cuento qué es. Bueno, está deliciosa. Me llegan a decir que es lengua.
Paulette,
yo, como
no sé...
verás, yo estoy muy callada.
Mira que te has ido Masterchef y que no hayas consumido estas cosas tan sofisticadas.
No, las he cocinado, pero no las he consumido porque yo, para empezar, la carne no me gusta. Entonces, no forma parte de mi dieta y la lengua es carne. Pero lengua recuerdo haber tomado cuando era bastante pequeña. No sé, alguna vez la debían de poner en casa. Y solo con imaginarme la lengua, la forma, y esto me daba muchísimo asco. No,
pero
yo soy un poco galáctica a la hora de comer, ¿no?
Pero, por ejemplo, también hay setas muy sofisticadas que la gente sabe cocinar de forma muy ingeniosa. En Cataluña, por ejemplo, se cocinan fabulosamente. En fin, hay otros...
No, las setas me gustan porque es como verdura, ¿no? No es carne. Lo que pasa es que tienes que tener cuidado también.
Pero mira qué curioso, nos sorprendemos de comer hormigas, cucarachas, etcétera, pero comemos caracoles, que es algo muy
similar. ¿Comerás tú? Yo no.
No, yo tampoco. Es decir, no. Me da un asco horrible.
Ay, me da un asco.
Pero es algo bastante habitual.
El marisco sí me gusta.
Tipo de insecto, por decirlo así. No
y
sé.
El caracol se cocina en muchos lugares de España
en
de
Francia,
forma fabulosa.
Francia adora los caracoles.
Sí, pero no solo Francia. Luego hay quien come los erizos de mar, por ejemplo, muy bien cocinados, revuelto.
Están buenísimos.
Y el
pero eso
de
es
mar,
bueno.
Con ese centro,
no, los erizos tan... de mar. Son ricos.
Ah, pero ¿por qué son ricos los erizos y no son ricas las lenguas?
No, in my opinion.
Claro. Las ostras, por ejemplo, hay quien no las soporta.
Bueno, hay un plato que nos estamos
encanta,
olvidando
pero
de él,
sí que
pero que
no.
Hay gente que le genera, que son los callos.
¿Es verdad?
Los callos.
A mí me encantan los callos.
Lo único rico de los callos
la salsa.
Es la salsa. Estamos efectivamente.
De estamos de acuerdo, pero yo, por ejemplo, mi madre no los puede ni ver. O sea, ya la forma cuando están así, sí. Todos en la cazuelita.
Es que es muy visual el comer también, ¿no?
Exacto.
Es muy visual y muy de pensar, porque tú puedes ver algo que no te dice que es una lengua, pero cuando te dicen que es una lengua, te la imaginas la lengua del cordero o de la vaca o lo que sea. Y ya te da un repelús.
Claro, y cuando
pero
te dicen
bueno.
Lo que son los callos, es verdad que te lo tienes que pensar dos veces. O sea, mejor que te lo digan después.
Y en Occidente no comemos perro, pero
claro.
En otras culturas sí comemos.
China.
Por ejemplo, es efectivamente. Gracias. Y mono, por
aquí
ejemplo.
En la guerra, decía mi abuela, que se comían los gatos y los perros en Madrid.
Oh, claro.
Sobre todo, que
eso te digo,
que
cuando no tienes hambre y no tienes nada, comes lo que pillas. Pero en el día a día yo creo que hay tantas cosas saludables y ricas.
Bueno, y después, ¿cómo ha cambiado la cocina? Antes había que, cuando comías gallina, que eso, en fin, tampoco era tan habitual, la tenías que matar. Matas
claro,
el pollo.
Claro.
Y ahora, ¿cómo ha cambiado? Es que esto parece a los niños, bueno...
Una monstruosidad,
eso
claro.
Es, el pollo viene de un árbol y lo coge realmente...
Bueno,
no sabe,
la gente
no,
muchas veces
¿no?
Sí. En Navidad iba a los paveros, se compraba un pavo enorme y lo llevaba a casa sí. De un hilo y luego, claro, corre por el pasillo detrás de él con un cuchillo. Por cierto, hablando de cuchillos, que se ha producido un accidente, creo que ha sido en Guadalajara, de un carnicero ayer, que se clavó un cuchillo y en el pecho y ha muerto.
¿Qué?
Sí,
¿pero
sí,
se
sí.
Lo clavó intencionadamente o fue
no,
una casualidad?
Un señor que se le ha resbalado un cuchillo y luego nos lo contará Pablo Muñoz. Bueno, de todas maneras, las anécdotas con respecto a cosas horribles de comer, sobre todo si estás en público o en una compañía delicada, pueden ser tremendas. Yo recuerdo una de mis tías de pequeña, a mí y a mi hermana Patricia, nos hizo hígado, entonces nos daba muchísimo asco. Y fuimos desmenuzando el hígado y cuando ella se retiraba a la cocina, lo íbamos tirando entre la cortina y las plantas. Y conseguimos ya eliminar todo el hígado del plato. Yo creo que esto, alguna vez, mal que más, le ha
la
pasado
servilleta.
A cualquiera.
En la servilleta,
efectivamente.
Haces nada, te la pones así un poco
si
en la boca.
O si tenías un poco de lechuga
sí,
debajo de la lechuga.
Y recordáis la anécdota de Alfonso XIII en las Urdes.
Sí.
No.
Que, bueno, pues comieron, digamos que píparamente, y claro, tenían una mesa preparada con las mejores tal. Y habían colocado, pues me imagino que el de protocolo del rey, unas cazuelitas, unas tacitas, unos cuencos, con agua a un ladito.
Claro.
¿Sabéis qué se hace?
Agua y limón.
Cuando comes marisco y tal, sí. Con agua y limón. Tal. Bueno, pues... alguno se conoce que terminó antes que el rey y se bebió el agua y entonces muchos de los que iban con el rey, bueno, pues estaban, digamos que riendo y tal por aquello y el rey no todavía no había usado el agua, no hizo más que beberla también. Y los demás que ya habían lavado sus manos, en fin, ahí tuvieron que beberla en ese momento.
Yo no creo que los demás la bebiesen, pero el rey lo que
seguro
no quiso es dejarlo en
siguiendo.
Pero
siguiendo
al rey posiblemente se la beberían.
Sí,
claro,
si el rey se come las hormigas culonas, todos
las,
detrás.
Todo el mundo toma las hormigas.
En el camino voy a repetir los teléfonos a los oyentes, cosas raras, momentos embarazosos con relación a comidas que no te gustaban, 900-50-60-06, repito, 900-50-60-06.
Voy a dejarlo todo y luego yo pongo la mano en el aire, echo a volar sin complicarme la vida, disfrutar y yo quiero más, quiero más.
Estamos en el Parador de Mérida, en la Sala Augusto, con nuestros encantadorísimos oyentes que han venido a vernos en este nuestro viaje para celebrar que la Semana Santa de esta ciudad romana pues ha sido declarada de interés turístico internacional. Y hablamos de esos momentos, ¿no? Esa tía querida tuya que te hace unos sesitos rebosados, rebozaditos y que te pone en un brete. O ese innovador que te ofrece la hormiga culona recién fritita, o la tarántula que nos decía nuestro interlocutor con su chicha y todo.
Ahora,
su pelo.
Ahora que tenemos un programa de riesgo, ¿eh? entre la motosierra, ¿sí? Imagínate podando con la motosierra.
¿A ti no te apetece una motosierra, romana? Yo te veo.
Pues no, yo prefiero una segadora.
Mira, sí, voy a saludar a Pepe, me vais a perdonar, de Mérida, que es experto en esto de comida arriesgada. Buenos días, Pepe.
Hola, buenos días, Cristina y todo el equipo de la COPE. Bienvenido a Mérida.
Creo, Pepe, muchísimas gracias, bienvenido tú, que tú has probado el lagarto, que esto se comía muchísimo.
Concretamente yo no. La historia es, mi cuñado es cazador, el hombre, y le estoy hablando de hace 30, 35 años. El hombre iba por el campo cazando con él, por arriba abajo, y tenía un perro que era un fenómeno. El perro era... era un artista, y mira, por me cogió un lagarto autóctono de la zona, un lagarto verde bastante grande.
Sí, un lagarto celao seguramente, que ahora está protegido, pero entonces se comía.
Bueno, ahora te deben coger un lagarto, te meten en la cárcel.
Hombre,
bueno,
y nunca más sales. Está Otegi por ahí tan contento, pero tú te quedas 30 años en la cárcel, claro.
Bueno, pues el hombre cogió un lagarto, mi suegra para descanso se lo guisó y se lo comió. Bueno, estaba a probarlo, y que yo eso no lo pruebo, probarlo, que eso está riquísimo, que es como, porque no lo pruebo, que bueno. Se lo comió el hombre tanto aquí, pero al día siguiente le entró un dolor, apendicitis, lo trajimos al hospital.
Pero eso no era del lagarto, imposible.
Y el médico...
¿Pudo tener
médico,
una inflamación?
Y el médico dio la casualidad que era vasco el hombre, el equipo médico era vasco. Bueno, ¿y qué has comido? ¿Qué no has comido? Tal y cual, bueno, esto es un apendicitis, vamos a ver. Y todo el mundo, ya que lo conocía, iban a la planta de... Vamos a la planta del que se ha comido el lagarto, que pensaban que había sido el lagarto. Que hombre, que he comido el cierto, pero que pensaban que había sido el lagarto.
No,
vamos, que
no,
la planta
no,
lo conocían como el que se había comido el lagarto, no por su nombre.
El lagarto se ha comido muchísimo en las tierras españolas y probablemente, no creo que sepa mal, y a veces estaba bastante más gordito que la hormiga culona o que el...
Yo me imagino a la hormiga culona andando con un culo tremendo, sí, arrastrándolo, que no puede más.
No, pero la...
Uy, es como una
culebra,
cuenta de collar, ¿eh?
Dicen que es una carne muy fina y que está bastante buena. Ahora, es verdad que cualquier cosa que no pase por un veterinario, claro, porque cuántos jabalíes se han cazado en el campo, se han comido y claro, después te podían tener triquinosis. Quiero decir que todo tiene que pasar por un veterinario. Yo tampoco creo, yo no soy médico, pero tampoco creo que el lagarto, como dice Cristina, ni mucho menos, fuera la causa. Pero sí es verdad que cualquier cosa...
Le causó sensación, claro, al ser el hombre vasco, eso en su vida lo había escuchado y como tomaba como un lagarto.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pepe. Nos vamos a desplazar un poquito hacia el este. En Sevilla está Charo. Buenos días, Charo.
Buenos días, Cristina.
Bienvenida, cuéntanos.
Yo soy la del yerno que se fue tocando la caña para Holanda.
Ah, claro, sí. Te oímos fatal, querida. ¿No te puedes mover un poco con el teléfono?
¿A ver ahora?
Sí, mejor.
¿Mejor? Vale.
Sí.
Pues mire, yo soy de ciudad, yo soy de Sevilla, pero sí, me casé y me fui a vivir al Pedroso. Ajá. Y al igual que hay en Extremadura, allí hay un plato famoso que es el menudo de chivo.
Ajá.
¿Vale? Lo ponen con patata o lo ponen con garbanzo. Y la primera vez que mi suegra me...
¿Y qué es? ¿Entrañas de cabra?
Uy. Claro, lo que son las tripitas de los chivos, porque allí se usa el chivo. Y la cuestión es que, claro, yo eso no lo había comido en mi vida. Uh-huh. Y cuando yo llego y me veo allí ese plato con esas tripitas y eso...
¡Ay, por Dios!
Y ahora, claro...
¿Y la suegra?
Yo quería que alguien...
¡Ay, madre!
Conste que yo tengo una suegra que si le hubiera dicho que no, me pone otra cosa. Hmm. Pero...
Sí, pero eras nueva.
Tú, claro, tú querías, una presión, era la claro, primera vez que comía. Bueno, pues lo único que hacía era partirlo a trocitos chiquititos. Cerraba los ojos y me lo tragaba. Y venga, moja pan. Y la pobre me decía, ¿te gusta? ¿Cómo moja pan? ¿Tú quieres más? ¿Te echo más? No, que yo no quiero más. Pero yo creo, vamos, es que de hecho, yo no he vuelto a comer eso. Vamos, es que ni el cerdo ni ninguno. Yo no quiero, yo veo tripa y se me revuelve.
Pero es que eso debe ser de la época del hambre, ¿no? Del medievo. O sea, y comer
la
tripa y todas esas cosas.
La sopa de menudillos.
No, de acuerdo, no,
pero
estoy
bueno,
de acuerdo,
¿no? Por favor, pero, o la sanura.
Digo, la sensación que me da, ¿no? Te vas a Mercadona y te
¿cómo se llama? ¿No le dicen menudo, ¿no?
Menudillos, asaduras, se come por todas partes.
Se aprovecha.
Y el problema, claro, es que es una gastronomía lo suficientemente compleja y refinada.
Callos, lo que son los callos.
Los callos, claro, que claro, ya mucha gente no lo sabe hacer porque se van y se compran una cosa congelada y se la comen, que eso sí da peritonitis.
Es. Los callos son lo que es la toalla de la ternera o del cerdo, la toalla se le llama a lo que es el estómago, que eso se trata y se pone blanco, porque además mi suegra y mi marido eran, tenían carnicería y eran matarices.
Fíjate,
¿vale?
Oh,
y o sea, eso lo hemos blanqueado nosotros. Sí, vamos, es que me enseñaron la tripa y más o menos, porque la de tripa, lo que no hay en los escritos para hacer los chorizos que lo hacíamos nosotros. Y eso fue, yo creo que mi suegra me dio, esto es lo que te queda, ¿vale? Para que te vaya haciendo la idea.
Bueno, claro. Pues
un
nada.
Saludo y un besazo.
Y vaya preparada. Un abrazo, amiga. No, adiós, la cosa adiós. Es muy psicológica, ¿eh?
Sí, totalmente. No sé si lo ha comentado antes Isaac, pero estaba yo pensando ahora, los bichos, los insectos que él vende, ¿están vivos?
No.
Están muertos, ¿no?
Vienen de granjas, ya estarán sacrificados.
Pero
no creo que le diga a la gente, espere, que le agarro la tarántula. ¡Ta, ta, ta!
Bueno, con los crustáceos
lo
crustáceos
meten en aceite hirviendo, ha dicho.
Vivos y...
Ha dicho bueno, que los tenía vivos y no, que los metía en aceite hirviendo.
Sí, yo me imagino que eso lo harán
no,
en China, pero aquí
China,
ya no.
En China,
aquí
en China.
No, y espero que no lo hagan porque es un pero sufrimiento innecesario.
Pero yo he visto, lo he contado alguna vez en antena, yo creo, porque esto, claro, son cuestiones culturales. Nuestros percebes tienen un aspecto de uñas de diablo.
Sí.
Son una suerte de tubo de cuero con una uña rarísima, satánica.
Son muy
¿no?
feos, la verdad.
Y yo he traído alguna vez a un amigo alemán, le he puesto ahí unos en un bar y le veo que se está comiendo la uña. Digo, no, hombre, no, Andrea, es que esto no, esto se abre. Y el hombre es que se quedó mirando el percebe y realmente, si tú miras un percebe ex novo, ¿por dónde te lo comes?
Sí, ahí tienes razón, ¿eh?
¿Por no, dónde partes, te lo comes?
Es
¿por
que...
el tubo, por la uña?
¿Quién no conoce?
Sí. Que tienes que
listos.
Cortar por la uña y ahí sale el
pero,
percebe entero.
Claro, nosotros
no
lo sabemos.
Y lo haces con el dedo, con la uña tuya casi.
Claro.
Pero
eso es limpio,
países...
es maravilloso. Está al lado de, en rocas batidas por el mar.
Bueno, perdona, nos comemos las algas y ahora dicen que filtran toda la porquería del mar, o sea que
sí,
eso es muy relativo. Alicia nos llama desde Madrid. Buenos días, Alicia.
Hola, buenos días.
¿Qué Mira, tal? Bienvenida.
Bien, gracias. Yo he comido gato. Gato.
¡Ay!
Mire,
gato por liebre.
Mira. Pues gato por liebre, me dijeron. Pero bueno, que luego empezó mi padre a maullar. Empezaba a miau según lo estaba comiendo. Pero yo me sabía rico y lo comí, ¿eh?
¿A qué sabía? Pero,
¿y a qué sabía? Claro. Que yo tengo una curiosidad.
Yo lo único que sé que estaba muy oscuro, la carne muy oscura.
Ay.
Mira, me estáis dando el domingo.
Pero, mira, hija de mi vida, estaba muy sabrosita.
Mira.
Estaba avisado y estaba muy sabrosita y tierna.
Perdona, el conejo muchas veces también está como renegrío. Si lo fríes mucho así con ajico, se queda igual que el gato.
Pues, madre mía.
Hija de mi vida, pues yo se lo digo el pastor que había en casa a mi madre para que lo guisara y se lo guisó muy bien, ¿eh? Y bueno, pues mi padre se puso a comer con ellos y dice, venga, toma niña, hija, hala, a comer, ¿eh? Y bueno, pues yo lo comía y según estaba comiéndolo hacía mi padre, miau.
Ay, ¡Ay, eso ya es un poco arduo! Oye, ¿y por qué trajo el pastor el gato? Quiero decir...
Pues mira, porque era un gato muy hermoso, creo.
Ay, lo vio gordito y dijo, daca.
Lo vio gordito y bueno, pues el señor cogió el gato y...
Pues lo que te digo yo, que en este país ha pasado mucho hambre.
Pero vamos a ver, ¿por qué un gato no se puede comer y un cerdo sí? Vamos
hombre,
a ver.
Naturalmente,
esa es la cosa.
Naturalmente.
Pues, chica, claro, yo, mira,
porque es psicológico y cultural.
Claro.
Sí.
No sé,
pero
por
yo
comer,
no,
puedes comer
no era
todo.
Por hambre.
Ratas.
No era por hambre, es que el señor vio el gato tan hermoso.
Y se le hizo la boca agua, claro.
Dijo,
¡ay, qué gordo! Claro, claro.
Sí, y le cogió. Y bueno, y se le dio a mi madre, y mi madre le guisó, ¿eh? Y bueno, pues luego comieron los pastores y mi padre. Cuando mi padre lo comía es porque estaba bueno.
Hombre, naturalmente. Seguro. Y le puso ajo.
Y le puso de todo.
Claro. Ay, madre. Bueno, Alicia, pues te lo agradecemos muchísimo porque efectivamente tenía yo ganas de saber a qué sabía el gato. Lo contaba mucho mi abuela de la guerra. Un abrazo fuerte. Chicas, os voy
en
a...
España, No, iba a hablar del turismo gastronómico ahora, que vamos...
Pero no será
esto,
este.
No será este, pero desde luego está haciendo ganar mucho dinero al turismo en sí mismo y sobre todo en interior, ¿eh? De la península.
Bueno, pues hablando, fíjate, de gatos silvestres, me podéis acompañar porque voy a entrevistar a don Juan Metidieri, que ese apellido ya me tiene que decir de dónde es, que es presidente de APAJ Extremadura Saja. Son las cooperativas y las, digamos, las uniones de agricultores. Don Juan, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
¿Usted no habrá comido gato, como esta señora?
Pues evidentemente no, como la gran mayoría de la sociedad hoy en día.
Sí, claro, eso es más bien de nuestros abuelos.
Pues
eso,
y más si me con la gastronomía que tenemos nosotros aquí en Extremadura.
¿Qué necesidad? Pues,
claro. Es bastante difícil y yo creo que tenemos otra serie de productos que son más atrayentes a nuestro paladar.
Dígame, si tuviese que efectivamente hacer un elenco de las cosas que ustedes producen, ¿qué referiría? ¿Qué le contaría a la gente que nos está escuchando?
Nosotros aquí podríamos hablar de cualquier producto, porque nuestra agricultura y nuestra ganadería es tan amplia que sea de cárnicos o de vegetales, pero en fin, se podría hablar de todo. Por destacar un poquito, a lo mejor el porcino, tenemos unos excelentes jamones, tenemos en vacuno igualmente unos excelentes animales, en cordero, en cabrito. Y luego, pues, si nos vamos ya a otro tipo de producciones, como puede ser desde la cereza del Jerte que tenemos en Cáceres, incluso por el propio pimentón, comida, o producimos también, y además que está ahora mismo en, digamos, una empresa que ha tomado esta iniciativa, que es el propio maíz, los cereales, se hace de consumo humano y está entrando bastante bien en los mercados. Hay una iniciativa privada que, en fin, está prosperando y yo, evidentemente, me alegro mucho porque todo esto contribuye a favorecer que nuestra economía pues vaya en la línea que nos gustaría y nos gusta que vaya a los que estamos trabajando en
ello. Es muy interesante porque, efectivamente, el campo de Extremadura no solamente se ha modernizado, ha hecho también industria de transformación y está en estos momentos produciendo, tanto en agricultura como en ganadería, a tutiplén. Hay una cosa que le quería preguntar, porque la semana pasada veíamos en las calles de Madrid, que es el manifestódromo de todos nosotros, que para eso es nuestra capital de todos, venían muchas personas a manifestarse por la España vacía. Creo que aquí en Extremadura también el campo está apretado por esta circunstancia de la falta de población.
Pues sí, lamentablemente lo que es la despoblación está afectando cada día más. Solamente hace falta ver los datos y vemos que Extremadura, pues igual que está quedándose en España, pues está sufriendo. Se podría hablar de muchísimos factores y yo creo que aquí lo que más yo pido desde aquí, en mi humilde opinión, pues es que los políticos den mensajes coherentes, apliquen el sentido común sobre todo eso, y de que no podemos permitir despoblar poquito a poco nuestras zonas rurales, porque no se puede entender una gran nación como es España con una agricultura prácticamente desvertebrada y con unas zonas rurales despobladas. Por lo tanto, yo creo que hay que tomárselo muy en serio, sí, y creo que hay un camino largo por andar.
Y en el campo se está produciendo el relevo generacional, los jóvenes se animan a aprender de los padres, a formarse incluso en las universidades y volver, o se marchan.
Bueno, aquí en Extremadura se puede decir que hay algo de relevo generacional, pero cuando vemos los datos y las estadísticas, donde con más del 40% de los agricultores y ganaderos extremeños tienen más de 65 años, pues es que algo no está haciéndose bien. Y cuando vemos el otro lado, es decir, que con 40 años están un 10% nada más del sector, pues evidentemente no se está dando esas condiciones y ese relevo generacional que a todos nos gustaría. Consideramos que algo está fallando.
Fíjate, en otros sitios un montón de paro. Es que es una cosa verdaderamente sorprendente.
Es contradictorio.
Recientemente oía yo, por ejemplo, que en la campaña de la fresa de algún punto de Andalucía, sencillamente es que no había mano de obra para recoger lo que había. Y esto me sorprende enormemente, también en la oliva, también en... ¿cómo es posible que haya tanto desempleo y la gente no quiera trabajar en el campo?
Pues yo creo que esto está llegando, el sistema, se han creado una serie de condiciones, por no entrar muy en los detalles o de derechos, que posiblemente hay que retocarlo, hay que darle una vuelta, y algo está sucediendo porque no puede ser que Extremadura, con más de 100.000 parados, nos esté pasando en la mayoría de las campañas agrarias que tengamos problemas para poder recoger esas cosechas.
Madre mía.
Al fin y al cabo lo único que pretendemos es eso, cubrir y recoger esas cosechas.
Claro, verdaderamente. Hay un plan, el denominado InfoEx, que está restringiendo el uso de cosechadoras y segadoras. ¿Por qué?
Bueno, el año pasado tuvimos bastante problema en el cual lo primero que nos exigen a los agricultores y ganaderos, porque yo no porque faltaría más, no quiero corregirte absolutamente nada, seguramente que es difícil que tú puedas conocerlo, nosotros somos una organización agraria de ámbito regional y en la cual en esta región el año pasado necesitábamos aquellos agricultores que llevamos toda la vida cosechando una declaración responsable para ejercer esa labor que hemos hecho durante décadas, por no decir durante generaciones, que nos lo han trasladado nuestros antepasados. Es lamentable, pero nos encontramos ante esa situación y, bueno, tengo que decir y reconocer desde aquí que nos ha costado mucho trabajo y mucho esfuerzo, que afortunadamente la consejera de Medio Ambiente ha dado marcha atrás este año, hace muy poquitos días, y el 90% de aquellas restricciones, aquellas limitaciones que nos había impuesto, pues bueno, han sido aliviadas y parece ser que vamos a poder hacer los trabajos como en otras comunidades autónomas,
¿pero
como en Andalucía?
¿Por qué lo hacía?
Como en Castilla-La Mancha, bueno, a nosotros el único argumento que se nos esgrime es para controlar los fuegos. Y yo creo que nadie más que nosotros quiere que arda nuestra casa o que ardan nuestros campos, ¿no? Evidentemente, nosotros los vamos a cuidar más que nadie. Y luego hay labores que hemos venido realizando toda la vida con la máxima prudencia, además de que todos los que vivimos y convivimos en el campo, siempre hemos tenido, podemos decir, algún percance de aquello para tener que estar sofocando ese fuego, ayudando con nuestros tractores, con nuestra maquinaria o con nuestras manos. Y que ahora vengan gente desde los despachos a querernos imponer normas para que no seamos capaces de realizar las labores, aquello conllevaba una serie de horarios, como era que no podíamos cosechar de 2 a 6 de la tarde, domingos y festivos, en caso de hacer ese tipo de declaraciones. Por lo tanto, vuelvo a lo primero que dije, precisamos más sentido común y sobre todo que tiene que hacer este tipo de normas alguien que conozca las peculiaridades agronómicas de la zona.
Claro. ¿Cómo ha afectado al sector agrícola el nuevo salario mínimo?
Bueno, pues aquí hay, se puede decir, porque estamos en plena negociación actualmente, y la primera parte, la de los fijos discontinuos, se puede decir que hemos llegado prácticamente a un acuerdo, pero donde sí está enconado y verdaderamente encallado la situación es en los eventuales. En los eventuales, porque esto ha supuesto un incremento de más de un 22%, un 22,5%, y aquí hay empresas muy punteras en las cuales su partida de gastos, como son las frutas, principalmente las empresas de frutas, asciende al 80%. Y una empresa que te asciende al 80%, si tú le incrementas en un 22%, evidentemente vas a tener que hacer una serie de reajustes que lo que va a conllevar evidentemente es que se va a quedar muchísima gente en el paro. Por eso nosotros decimos que esto hay que hacerlo, tenía que haberse hecho de manera consensuada y no haberse impuesto como se ha impuesto este Real Decreto desde el Ministerio por parte del presidente del Gobierno, el cual yo creo que no se ha tenido aquí en cuenta la situación que hay en Extremadura, en Andalucía y Castilla-La Mancha principalmente, donde somos comunidades con los salarios más bajos y donde sí hay dificultades de hacer un salario homogéneo como es más sencillo en otras comunidades autónomas, sea Cantabria, sea Cataluña o sea la propia Madrid. Esa es la situación, claro, que nos encontramos.
Una pregunta, quería preguntar, perdonadme, porque esto es que me lo ha pasado mi gitano y tiene su interés, porque se refiere, como es propio de él, a la flatulencia de las vacas y de algunas otras reses, ¿no? Hay una medida que se está gestando de la Unión Europea por la lucha contra el cambio climático para poner un impuesto contra el metano que emiten las reses con sus flatulencias. ¿A ustedes cómo les afecta esto?
Hombre, pues lo cierto y verdad que nos parecería de chiste si no es verdad, pero nos preocupa muchísimo.
Pues ahí está la medida,
que la Comisión y los parlamentarios europeos se dediquen a complicar lo que es la viabilidad de nuestra dehesa extremeña. Más si me sabiendo que nuestra dehesa extremeña o nacional se podría decir, consta de 3,5 millones de hectáreas, de las cuales 1,300,000 hectáreas están en Extremadura, es decir, somos el pulmón de Europa y somos la capital internacional y nuestra dehesa hay que cuidarla. Para cuidarla tiene que tener actividad y lo que no se puede hacer es estar siempre con las limitaciones, con las sanciones y con las restricciones. Y máxime con un tipo como está sonando de medida contra lo que es el hábito normal de las vacas, porque llamémoslo que es el hábito normal como lo ha sido históricamente.
Lo que se llama aliviarse, claro.
Sí, exacto.
Claro, la pobre res, claro. Es que ser europeo y vaca está fatal, fatal. Bueno, vamos a poner fin a esta parte del programa. Don Juan Metivieri, le agradezco mucho que en nombre de Asaja nos acompañe en este programa en Mérida.
Es un placer, Cristina, y nada, agradeceros el que estéis aquí en nuestra tierra, aquí en Mérida, en Extremadura, e invitados siempre a disfrutar de nuestra gastronomía, que yo creo que es muy suculenta y muy importante.
Suculenta, verdaderamente, suculenta. Gracias al trabajo de tantos agricultores y ganaderos. Despido también a Carmen Lomana y a las dos Elsas, Elsa González y Elsa Tadea. Y nosotros seguimos esta vez.
Buenos días.
Adiós, chicas. Eso, seguimos por Onda Media, por las emisoras de COPE+ y por los dispositivos móviles antes, porque los compañeros de Tiempo de Juego van a radiar el partido, el Alavés-Leganés. Regresamos enseguida y vamos a abordar temas bien interesantes, porque Álvaro Bilbao nos va a explicar 5 claves para saber si estás sobreprotegiendo a tus hijos.
Estás escuchando a Cristina López-Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.